desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
De comprobar y cumplir lo que está escrito y cumplir lo que se ha profetizado. Nosotros agradecemos de nuestra fe, agradecemos de que pusiste en el corazón nuestro el deseo de conocerte, y sobre todo hoy seguimos proclamando y seguimos hablando de ti. No lo dejaremos de hacer hasta que tú vengas o hasta que tú nos llevas a tu presencia. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Jesucristo vive y vive para siempre. Aunque algunos no lo creen, y aunque algunos no den crédito y a otros no lo acepten. Es bien curioso porque hay gente que viene y vitorea muchas veces a sus ídolos. Vitorea muchas veces a aquellos héroes que tiene. ¡Vive Pedro Infante! ¡Vive Pedro Infante! ¡Vive el santo! Fíjese usted, el enmascarado de plata. Y vive Cantinflas, y vive Nikita Khrushchev, y vive Perón, y vive no sé cuánto. ¡Que viva Cristo! ¿Quién sabe usted? ¿Quién sabe? Hay gente que es más segura, hay gente que es más emocional, hay gente que tiene muchas más ganas de proclamar que sus fundadores de los movimientos o de sus grupos son fundadores que aunque ya no están acá, sus ideales todavía viven. Y el cristiano, pareciera que a nosotros nos da vergüenza de decir que Cristo vive. Mis amados hermanos, Jesús vive y vive para siempre. Jesucristo viene y viene por su iglesia. Esto nos guste o no nos guste, lo creamos o no lo creamos, o pensemos que esto no es una realidad, o que simple y sencillamente esto es una utopía. Con la resurrección de Cristo, se afirman y se confirman muchas cosas. Que a Jesucristo la muerte no lo pudo vencer. Que Jesucristo salió de la tumba de una forma victoriosa. Con la muerte y la resurrección de Cristo, que es el complemento de todo esto, se confirman muchas cosas como esto. Que lo que se había profetizado acerca de Él llegó a un cumplimiento. Jesucristo había dicho a sus discípulos, ustedes creen en mí, ustedes creen en Dios, pues también crean en mí. Miren, señoras y señores, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay muchas mansiones. Yo voy pues a preparar lugar para que donde yo voy a estar o donde yo esté, también ustedes puedan estar. Quiero contarles algo, a mí me van a entregar, a mí me van a arrestar, a mí me van a matar. A mí me van a crucificar, pero crean por favor esto, de que yo voy a resucitar, al tercer día yo voy a resucitar. Entonces, mis amados hermanos, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo confirman y comprueban no solamente en un momento de celebración como el que tenemos hoy, sino que también que todo lo que Cristo dijo tuvo un cumplimiento. ¿Qué se confirma con la resurrección de Cristo? Que ese atributo divino que le corresponde al Padre, el atributo de la omnipotencia, también le corresponde al Hijo. ¿Qué se confirma con esto? Que la resurrección de Jesús es la garantía de nuestra vida eterna. Es la garantía de la salvación de nuestra alma. Es la garantía también de que todos nuestros pecados han sido perdonados. Por la resurrección de Cristo, que no es un acto solamente en el cual debemos de conmemorar nosotros una vez en el año. Quiero decir algo, y desde el punto de vista doctrinal teológico, que cada día que nosotros venimos a la iglesia, indistintamente, ya sea si es miércoles o viernes o domingo, en el momento que nosotros damos apertura o damos inicio a la liturgia o al culto, con eso estamos diciéndole al mundo que estamos comenzando un culto en honor a un Cristo que vive y que vive para siempre. Mis amados hermanos, la resurrección de Cristo nos dan a nosotros las armas suficientes para poder comprobar que ningún obstáculo que todo cristiano pueda enfrentar o tener en la vida llega a convertirse en algo que lo llega a imposibilitar. Mi amado hermano, Jesucristo nos dijo a nosotros que la vida en Cristo no iba a ser fácil. Jesús nos dijo a nosotros que en el mundo nosotros íbamos a tener dificultades, que íbamos a tener aflicciones, pero que confiáramos porque Él había vencido al mundo. Por eso estoy predicando en esta mañana este sermón que le he titulado El Gran Vencedor. Me llamó mucho la atención porque estamos acostumbrados y muchos de nosotros conocemos de memoria este versículo, donde dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero me fui a una versión un poco moderna para que podamos, además de contextualizarla, contemporanizarla, y esto aparece en la nueva Biblia latinoamericana del día de hoy, siempre en el versículo 33 del capítulo 16. Vea cómo reza, vea cómo dice este versículo. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo ustedes tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Las palabras de Cristo, mis amados hermanos, tienen que darnos a nosotros seguridad. Las palabras de Cristo tienen que darnos a nosotros confianza. Las palabras de Cristo tienen que traer a nuestras vidas esperanza de que nosotros tenemos la capacidad de poder vencer cualquier conflicto, cualquier obstáculo, siempre y cuando tengamos y debamos de enfrentarlo al lado de Él y juntamente con Él. Por eso, quiero pedirle, por favor, que usted vea algo. En el capítulo 2 de la Carta Universal a los Hebreos, hay un pasaje un tanto curioso. ¿Dónde está Hebreos, pastor? Déjeme explicarle. Usted vaya hacia adelante de todas las epístolas de Pablo, y usted cuando ya llegue a terminar a lo que es Timoteo, primera, segunda, y luego Tito, y luego Filemón, usted va a encontrar, antes de Santiago, la Epístola Universal a los Hebreos. Y en Hebreos, capítulo 2, versículo 14 y 15, yo se lo voy a explicar. Yo se lo voy a repetir. Hebreos, capítulo 2, Hebrews chapter 2, verse 14 and 15. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Ahora, déjeme explicarle por qué Cristo es el gran vencedor. ¿Y a quién venció? ¿Y quién era el obstáculo más grande? ¿O cuál era el impedimento que a Cristo se le estaba presentando en la vida siempre? Póngame atención, por favor. 2, 14 y 15, dice así. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién era? Esto es, ¿quién era el que dominaba esto? El diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Le voy a narrar esto y se lo voy a tratar la manera de capsular y simplificar. El diablo había vencido aparentemente a Dios en el huerto del Edén. El diablo creyó que había dominado a Dios y pensó que se había burlado de todo lo... Si nos puede ayudar con las criaturitas para que la dejes. A ver si alguien nos ayuda aquí, algún diácono, alguna hermana, para con las niñitas, si quisieran salir a donde están, hermana, gracias, para que la hermana escuche. Muy bien. El diablo había vencido aparentemente en el huerto del Edén. Y él se sentía confiado de que había engañado al hombre para desobedecer a Dios. Él dice, lo logré. Fíjese usted que viene Dios y crea todo lo máximo en la vida. Él hizo el universo, Él hizo su creación, y al culminar cada uno de los actos o en los días de su creación, Él le fue poniendo el checkmark diciendo, y a Dios le pareció que era bueno. Entonces, y esto no le gustó al diablo. Y cuando llega a la máxima creación de Dios, que es el hombre siendo creado a la imagen y semejanza de Dios, conforme a estos tres factores que son intelecto, sentimiento y voluntad, el diablo le entró una tirria y se enchiló tremendo, pero tremendamente contra Dios. Entonces dice, Dios no me va a jugar esto y no me la va a hacer dos veces. Porque ya Dios se había deshecho del diablo. Se recuerda que allá antes de todo, había llegado un sentimiento y una idea a la mente del diablo. Dice, yo ya estoy cerquita de la deidad, solamente una grada, y me pongo y voy a ser igual a Dios. Y a Dios no le pareció que este ángel creado por él se haya sublevado. Y dice la Biblia que lo echó al infierno y lo mandó juntamente con todos sus demonios y con todos los seguidores. Esto, al estar el diablo en el infierno, juntamente con sus seguidores, y cuando Dios hace al hombre, dice, pero ¿cómo? Si Dios le está dando al hombre lo que a mí no me dio, y Dios le está dando el paraíso y el huerto al hombre que yo no disfruté. Entonces, dice, a mí Dios no me la va a hacer dos veces. Y vino y se disfrazó y ocupó el papel de la serpiente para venir y engañar al hombre y a la mujer, a Adán y a Eva y a Adán. Y les dijo, no hombre, a ustedes Dios los tiene embobados. Usted, mire, Dios les ha dicho que ustedes no pueden comer de este árbol o del fruto de este árbol. No, coman y se van a dar cuenta que ustedes no van a morir. Y vino y tomó el fruto, Eva lo mordió, lo comió y se lo dio a su esposo, Adán. Y en ese momento vino lo que hemos entendido, que a Dios no le molestó tanto que lo hayan desobedecido a él, sino que a Dios le molestó más que hayan obedecido a Satanás el diablo. Entonces vino Dios y expulsó del huerto del Edén, del paraíso, a Adán y a Eva, y ahí entró lo que se llama el pecado original. Y todos, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos. Y aplaude el diablo y dice, lo vencí. Pero luego viene Dios y dice, momento, a mí el diablo no me va a ganar. Entonces viene y comienza en Génesis capítulo 3, versículo 15, la profecía mesiánica, en donde dice, va a venir el Mesías, que es el que va a venir y dominar, y es el que va a doblegar, y es el que va a tener victoria sobre el pecado. Entonces, hubo un paréntesis de tanto tiempo. Y cuando nace Jesús, el diablo, otra vez, momentito, este es el Hijo de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Mesías. Por eso comienza a instigar a Herodes para que lo fuera a matar. Y mandó a matar a todos los niños. Entonces dice, no, este no me la va a hacer. Y el diablo toda la vida se interpuso, porque el diablo no le convenía que Cristo llegara a morir en la cruz del Calvario. Por eso es que en la tentación en el monte, después de los 40 días y 40 noches, lo quiso despeñar, y de ahí, en 3 años y medio, toda la vida, lo quiso matar. Él no quería que llegara a la cruz del Calvario. Y cuando llega a la cruz del Calvario, y cuando Jesús muere, el diablo dice, vaya, lo vencí. Pero Dios tenía preparado algo. En la cruz del Calvario, el diablo pensó que había dominado por fin y que ahora él seguía siendo el que reinaba en esta esfera. El que reinaba con sus huestes celestiales, angelicales, demoníacas. Pero Jesucristo demostró que tenía el poder y que venció en la cruz del Calvario cuando él terminó la obra que el Padre le había enviado. Por eso Jesús, en la oración sacerdotal del capítulo 17 de Juan, dice, Padre, he acabado la obra que tú me enviaste a hacer. Y Jesucristo demostró que con su muerte, él vencía al pecado. La muerte del creyente, mis amados hermanos, no debe de ser un temor. La muerte del creyente tiene que ser una garantía, una esperanza de vida que nos dice que también nosotros, que así como él venció a la muerte, también nosotros venceremos la tumba y venceremos la muerte y tendremos una vida eterna y una seguridad de la salvación de nuestra alma. Cuando Cristo venció a la muerte y cuando Cristo resucitó, nos dio esa garantía de la cual ahora estamos hablando. En Colosenses, se lo voy a explicar, antes de Hebreos, venga unas cuantas cartas, antes de Hebreos está Timoteo, antes de Timoteo está Tesalonicenses, y antes de Tesalonicenses está Colosenses, capítulo 2, versículo 13, 14 y 15. Quiero que usted vea Mire, por favor, dejemos de ser superficiales, dejemos de ser nosotros volubles, dejemos de ser nosotros muy así vanidosos, dejemos las cosas que no son importantes, que no son trascendentales. Démosle valor a todo esto que Cristo hizo. Mis amados hermanos, habemos una cantidad de cristianos que somos ingratos. Yo espero creer que la ingratitud que nosotros tenemos está enraizada en la incredulidad. Yo quiero pensar que la ingratitud que nosotros tenemos está enraizada en esto, en la ignorancia de las cosas de la Biblia. Pero mi amado hermano, si usted ya sabe qué fue lo que Dios hizo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo. Si usted ya sabe que Jesús llevó su pecado, mi pecado, sobre sus hombros. Si usted ya sabe que Cristo venció la muerte. Si usted ya sabe que Cristo resucitó, por favor, ya no más medias tintas. Ya no más ser livianitos, ya no ser light en las cosas del Evangelio. Toda la vida son migajas, toda la vida son sobras, toda la vida es si me queda tiempo. Jesús dio todo lo que tenía. Dios tuvo un solo hijo y lo hizo misionero. Cristo tenía su vida y la entregó para salvarnos a nosotros. Colosenses capítulo 2, versículos 13, 14 y 15, vea lo que dice. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola, oiga esto, qué tremendo, en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a los demonios y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús, el gran vencedor, es tan lindo. Quiero que usted contemple su mirada en esta figura. Mi amado hermano, ha de haber sido difícil. El día jueves en Betania, y nuestra iglesia en Betania, predicábamos un sermón que el dolor de Cristo nunca fue en su cabeza cuando le pusieron a fuerza la corona de espinas. Le dolió, pero no tanto. El dolor de Cristo no fue en sus manos cuando le atravesaron los clavos. Le dolió, pero no tanto. El dolor de Él no fue en sus dos pies cuando atravesaron sus dos pies y el madero. Le dolió, claro que hubo dolor, pero no fue tanto en comparación con lo que más adelante voy a mencionar. Le dolió su tórax, su abdomen, cuando su cuerpo colapsó. Le dolieron sus piernas, donde todo el peso de su cuerpo recaía sobre sus muslos. El dolor de Cristo no fue ahí. El dolor de Cristo fue en el corazón, por la ingratitud. Dice la Biblia que Jesús lloró sobre Jerusalén. Oh, Jerusalén, si tan solo ustedes supieran. El dolor de Cristo fue haber recorrido todas las ciudades y todas las aldeas, predicando, anunciando que el reino de los cielos se había acercado. El dolor de Cristo fue en el corazón, al haber visto personas que lo criticaron, que murmuraron, que lo condenaron, que lo hirieron tanto. El dolor de Cristo fue en su corazón, al ver que también sus discípulos lo habían abandonado. Cuando nosotros confiamos y creemos en Cristo, el gran vencedor somos nosotros. Te voy a decir esto. La muerte de Cristo, la resurrección de Jesús, nos convierte a nosotros en grandes vencedores. Vea lo que dice Juan, capítulo 4, primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 4. ¿Dónde se encuentra este libro, pastor? Casi al final de su Biblia. Antes de Apocalipsis está el libro de Judas. Antes de Judas están tres cartas que fueron escritas por el discípulo amado, por Juan el apóstol, aquel que escribió el Evangelio, el que escribió estas tres cartas, el que escribió la revelación de Jesucristo, o el libro comúnmente llamado Apocalipsis. En primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 4, vea lo que hace Jesús con nosotros, o vea de lo que nosotros nos colgamos de lo que Cristo hizo, también nosotros nos aprovechamos de esto. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Y usted ya lo hizo, yo ya lo hice. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Grandes aplausos para ex literatos, premios Nobel de no sé cuánto, premios Nobel de aquí y allá, unos grandes blasfemos, unos grandes sacrílegos y unos grandes hombres que menospreciaron el Evangelio, menospreciaron la Biblia, menospreciaron a Cristo y hablaron una cantidad de sandeces contra Dios. Vea lo que dice el versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Pero ustedes, dice 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mi amado hermano, cuando usted levantó su mano, cuando pasó al frente, cuando hizo su oración, cuando usted le compartieron el plan de salvación, cuando usted le hablaron de Cristo y cuando usted recibió a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador, usted nació de nuevo. Y al haber nacido de nuevo y al haber tenido a Cristo en su corazón, usted se convierte también en un vencedor. Habrá enemigos que no querrán que nosotros lleguemos al conocimiento de Dios. Quiero explicarlo una y 1800 veces más. Estamos en el seminario estudiando la materia de la teología del evangelismo. Y estábamos hablando de los temores que hay que vencer nosotros que compartimos la fe. Ya vamos a llegar a las objeciones que presentan todos aquellos que son abordados con el evangelio. Estamos hablando de lo que es el plan de salvación, la importancia de poder llevar las buenas nuevas. Y les contaba a los hermanos que yo tengo docenas de anécdotas en donde les puedo comprobar cómo funciona y cómo opera sutilmente el enemigo en la vida del inconverso. Abordo a una persona, le hablo de Cristo, me escucha, hablo del plan de salvación, le leo los versículos, los ve conmigo, todo chévere. En el momento de orar, ¡zas! O suena un teléfono, o un niño inquieta, o una llamada por allá, o una distracción. Por eso, con todo respeto, sé que hay personas que no entienden cómo funcionamos y cómo operamos, pero tenemos una razón para hacerlo. Por eso, no es que no querramos a los niños adentro del templo. No es eso. Lo que pasa es que muchas veces nos distraen. Y muchas veces, por cuidar a un niño, vamos a echar a perder un alma de un adulto que quiere, en ese momento, tomar la decisión más importante y más trascendental de su vida. Mis amados hermanos, habrá cantidad de enemigos que no querrán que usted llegue al conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros, y le voy a decir una cosa, ya que estamos en el Evangelio, nosotros nunca nos dimos cuenta que hubo circunstancias en nuestras vidas que nos pudieron haber apartado, que nos pudieron haber a nosotros sacado de la jugada y habernos llegado, oiga esto, habernos llevado a morir, irnos de este mundo sin Dios, sin esperanza y sin Cristo. ¿Cuánta gente no se opuso? Nosotros mismos, actitudes, antagonismo, prejuicio, situaciones que se usan, que el enemigo las utiliza muy sutilmente para que usted no conozca de Jesús. Pero la Biblia dice que nosotros, los que nacimos de nuevo, los que aceptamos a Cristo, ya los hemos vencido. Porque mayor es, dice la Biblia, mayor es el que está en nosotros que aquel que quiere hacernos la vida de cuadritos. Aquel que no quiere que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad. Por eso en capítulo 5, versículo 4 de Primera de Juan. Mi amado hermano, nadie ha dicho que obedecer a Dios es fácil. ¡Nadie! Pero sí es bien fructífero. Esto del cristianismo no es para cualquier gente. La Biblia dice que el reino de los cielos solamente los valientes lo arrebatan. Esto no es para cobardes. Nosotros somos de los machitos, oye. Que cuando viene un infortunio en la vida y cuando viene una adversidad en la vida, la enfrentamos en total sobriedad. No, que me dejó fulana. Ahí me voy a la cantina. Estoy en el rincón de una cantina, oyendo la canción que yo pedí. Me toca ya la del estribo, la de la despedida. Nosotros no nos metemos en las drogas. Nosotros, oiga esto, no nos fugamos porque las fugas geográficas las fugas geográficas jamás en la vida resuelven un problema, nunca. Al toro por los cuernos, Y lo enfrentamos no solos, no somos tontos, no enfrentamos los problemas solos. Para eso tenemos a Jesucristo de nuestro lado. Jesús nos dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que no debíamos de temerlos, que Él estaba con nosotros para vencer a nuestros enemigos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Nadie ha dicho que es fácil, pero confiar en Dios es fructífero. Vea lo que dice capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, que dice la Biblia, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, que el gran vencedor es Jesús sobre la muerte, sobre el pecado y sobre la tumba. Pero cuando Cristo venció y cuando Cristo resucitó, vence el pecado, vence la muerte, vence la tumba, resucita, y nosotros le confiamos a Él, nos da también el mismo título de ser grandes vencedores. Por eso la Biblia dice que es en Cristo que somos más que vencedores. Capítulo 8, 37 y 39, y con esto terminamos. Capítulo 8, 37 y 39 de Romanos. Romanos, ¿dónde está Romanos, pastor? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. 5 libros, después de Hechos está Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 37, 38 y 39. ¿Quién es el gran vencedor? Jesús es el gran vencedor. El que venció la muerte, el que venció el pecado, el que venció la tumba. ¿Quién es el gran vencedor? Aquel que cree en Cristo en su corazón y lo tiene en su corazón. ¿Quién es el gran vencedor? Aquel que confía en Jesucristo. Vea lo que dice la Biblia, 8, 37, 38 y 39. Antes, en todas estas cosas, somos, ¿qué dice la Biblia? Más que vencedores. ¿Pero por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó. Quiero que me espere un segundito. Hagamos un paréntesis acá, una pausa. Somos y seremos más que vencedores, pero no solos. Nunca iremos a la lucha, jamás ganaremos una batalla solos. Aquí dice, por medio de aquel que nos amó. 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El texto dice, por medio de aquel que nos amó. Concluimos entonces que la victoria de nuestras vidas está anclada, está enraizada sobre todo aquello, oiga esto, sobre la fe, sobre la creencia, sobre la persona de Cristo, sobre el sacrificio de Cristo y sobre la resurrección de Cristo. Concluimos entonces que la victoria de nuestras vidas sobre todo aquello que nos quiere dominar, sobre todo aquello que nos quiere vencer, está ligado a nuestra vida de entrega y a nuestra vida de compromiso que tenemos con Cristo. Este pasaje tiene que ser leído y se lo voy a explicar una cosa. Esta es la mejor terapia para todo cristiano desilusionado. Esta es la mejor terapia para todo cristiano decepcionado, desalentado, demolido por las cosas que pasan todos los días en la vida. Mi amado hermano, Cristo está presente. Cristo está a tu lado. Cristo está allí, aunque no lo sientas, Él está ahí. No hay un segundo de tu vida, no hay un segundo de mi vida que Dios se pueda desatender de mí. Nunca ha pasado un día. No hay un área de nuestras vidas que Dios ignore, que Dios no conozca. No hay un área de nuestras vidas en la cual Dios no nos pueda dar la victoria. Cristo ha vencido. Es un gran vencedor. Y por su muerte y por su resurrección nos ha hecho también a nosotros más que vencedores. You're not a loser. Ese es el diablo lo que te quiere meter en tu mente. Ese es el trabajo del enemigo. Ya lo perdiste. Ya no hay nada que hacer. Ya todo está arruinado. Ya todo se desplomó. Ya todo se descuachipó. Ya deja las cosas. Ya no mire para atrás, mira hacia frente. Y dice Dios, no, agárrate de mí, tómate de mi mano. Yo tengo la capacidad de hacerte un vencedor. Esta no es una irrealidad. Esto es algo
palpable y tangible en la vida de todos aquellos que creemos que puede ser posible. Inclinamos nuestro rostro, vamos al Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos, por afianzar, por firmar, por constatar y por comprobar que no estamos solos. Señor Jesucristo, gracias por la vida que nos das. Es cierto, no ha sido fácil, pero hemos salido adelante. Usted está acá en esta mañana y usted todavía no ha hecho esa decisión de entregarle su corazón a Cristo. Déjeme decirle que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted. No se vaya de esta iglesia sin haberle entregado su corazón a Jesús. Aceptar a Cristo no significa que usted ha cambiado de religión. Aceptar a Cristo no significa que usted ha cambiado de iglesia. Aceptar a Cristo significa de que usted ha tomado la decisión de hacer a Jesús el Señor y Salvador de su vida. Repita conmigo esta oración adentro de su mente, sin que nadie le escuche. Ahí adentro de su corazón. Y dígale así: Señor Jesús, en este día tan importante en la historia del cristianismo, yo me uno a los miles de millones de creyentes en el mundo que han abierto su corazón, y yo abro también el mío en este día para recibirte como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve, nadie le molesta. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. Una persona en esta mañana, ahí donde está, levante su mano. No se vaya sin Cristo en su corazón. Una persona, si usted hizo la oración, si no la hizo, no hay problema. Pero si usted repitió esta oración, ahí donde está, levante su mano. Una persona, alguien. Padre, gracias por tu palabra. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Tráenos en esta tarde a disfrutar. Ayúdanos a venir acompañados, sobre todo con personas que no te conocen. Queremos que esta noche no solamente haya fiesta acá en la iglesia, sino que también haya fiesta allá en los cielos.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.